10 de septiembre del 2025, siendo las 8:37 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número 2024-17960, en la cual actúa como demandante el señor Edwin Alexander Medina Martínez y como demandado el Fondo Nacional del Ahorro, FNA. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en auto proferido el 1 de septiembre del 2025, mediante el cual se agendó la presente audiencia para la lectura del fallo correspondiente. Dirige la misma el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de esta delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto dentro del expediente. Se deja constancia que la presente diligencia está siendo objeto de grabación en audio y video en cumplimiento de lo previsto en el artículo 107 del Código General del Proceso, registros que formarán parte integral del acta correspondiente. En este momento, y antes de continuar con la lectura del respectivo fallo, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan con su identificación ante este despacho, indicando su nombre completo, su número de cédula y, para el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional, realizando la respectiva exhibición en pantalla. En este momento le concedo el uso de la palabra al señor Edwin Alexander Medina Martínez para que por favor se presente ante el despacho.
Gracias, señor juez. Me presento, Edwin Alexander Medina, identificado con número de cédula número 10337617 de la ciudad de Bogotá.
Muchísimas gracias. Procedemos en este instante a conceder el uso de la palabra al doctor Felipe para que realice lo propio.
Buenos días a usted, doctor, y a todos los intervinientes. Mi nombre es Felipe Alejandro de los Ríos Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía 1-233-191-530 de la ciudad de Pasto y tarjeta profesional número 426-606 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la parte demandante.
Muchísimas gracias, doctor Felipe. Continuamos esta presentación con la doctora María José. Doctora María José, tiene usted la palabra.
Gracias, doctor. Muy buenos días para las demás partes y sus apoderados. María José Gómez Gutiérrez, identificada con la cédula 10376101575 y tarjeta profesional 254093 del Consejo Superior de la Judicatura, en esta oportunidad como apoderada judicial ya reconocida del Fondo Nacional del Ahorro. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes por su presentación y en atención a lo dispuesto en la audiencia del pasado 1 de septiembre del 2025, conforme a lo señalado en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia profiere la siguiente sentencia. Siendo competente conforme lo establecen los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho la controversia contractual suscitada entre el señor Edwin Alexander Medina Martínez y el Fondo Nacional del Ahorro, S.A., respecto de la cual, desde la demanda se pretende lo siguiente. Primero, solicito se declare que el Fondo Nacional del Ahorro vulneró los derechos del consumidor financiero Edwin Alexander Medina Martínez, en especial el derecho a tener información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable del servicio ofrecido por el Fondo Nacional del Ahorro, contemplado en el literal B del artículo 5 de la Ley 1328 del 2009. Al no informarle de manera clara la tasa aplicable a su crédito hipotecario y no dar respuesta a sus solicitudes sobre el beneficio ofertado y aceptado. Segundo, solicito se declare que el Fondo Nacional del Ahorro incumplió la oferta realizada al señor Edwin Alexander Medina Martínez, esto es, de desembolsar el crédito con beneficio de tasa fresh y la modalidad de generación Fondo Nacional del Ahorro, la cual fue aceptada expresamente por el señor Medina. Tercero, solicito se ordena al Fondo Nacional del Ahorro aplicar la cobertura de la tasa FRESH y la de la generación Fondo Nacional del Ahorro al crédito de vivienda objeto del presente litigio y en consecuencia aplicar la disminución de 4 puntos en la tasa de interés a las cuotas que se causaron y las que a futuro se causen. Cuarto, que como consecuencia de lo anterior, solicito se condene al Fondo Nacional del Ahorro a pagar al demandado la suma de 3.476.417 pesos a título de daño emergente consolidado indexada a la fecha de la sentencia como consecuencia del pago a título de intereses que hizo el demandante al Fondo Nacional del Ahorro al no haber sido aplicada la cobertura de tasa de interés FRESH y la de generación FNA al crédito de vivienda objeto del presente litigio desde el mes de diciembre del 2023 a agosto del 2024. Quinto, que como consecuencia de la pretensión tercera, solicito se condena al Fondo Nacional del Ahorro a pagar al demandado la diferencia del valor efectivamente pagado y que se debió pagar con la aplicación del beneficio tasa FRESH y generación Fondo Nacional del Ahorro de cada una de las cuotas que se paguen desde agosto del 2024 hasta que se dicte la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 88 del Código General del Proceso, y sexto, que se condenen costas y agencias en derecho a la parte demandada. Esto en la medida en la que la parte activa se duele de que el Fondo Nacional del Ahorro no aplicó los beneficios de tasa ofrecidos bajo modalidades generación FNA y FRESH, pese a haber sido informados y ofrecidos en carta de aprobación de crédito y en el trámite contractual. Frente a lo pretendido, se opuso en oportunidad la parte demandada con la formulación de excepciones de mérito que denominó culpa exclusiva del demandante y la inexistencia de prueba de perjuicios. Para efectos de la resolución de la controversia, las partes tuvieron como hechos no discutidos, que primero estaba probado que el señor Edwin Alexander Medina Martínez se encuentra afiliado al Fondo Nacional del Ahorro y que solicitó el crédito de vivienda bajo la modalidad generación Fondo Nacional del Ahorro. Segundo, que ambas partes reconocen que el crédito fue aprobado en marzo del 2022 con vigencia inicial de 12 meses y prórroga de 6 meses. Tercero, no se discute que el crédito fue desembolsado el 20 de octubre del 2023 bajo tasa en VR conforme a la resolución 035 del 2023. Cuarto, está acreditado que el demandante firmó el formato de solicitud del beneficio de tasa FRESH en el que se advertía que el acceso depende del disponibilidad de cupo y es pacífico que se presentan reclamaciones ante el Fondo Nacional del Ahorro por la no aplicación de beneficios de generación FNA y FRESH obteniéndose respuesta negativa. En ese orden y como se indicó desde la audiencia, el objeto del litigio pues corresponde a establecer si el Fondo Nacional del Ahorro incumplió sus deberes de información, de transparencia y de diligencia al no aplicar correctamente beneficios de tasa de generación FNA y FRESH, generándole un mayor pago de intereses y un daño patrimonial al demandante, o si por el contrario el Fondo Nacional del Ahorro actuó conforme a la normativa vigente y a la resolución 035 del 2023 aplicando el beneficio de generación FNA y dejando constancia de que el beneficio FRESH no se aplicó por falta de cupo, circunstancia ajena a la entidad, por lo que no existiría incumplimiento ni responsabilidad atribuible al Fondo Nacional del Ahorro. En ese sentido, se ha del caso advertir que la presente controversia emana de la existencia de un contrato de vivienda, de crédito de vivienda, el cual se enmarca dentro de la definición que trae el artículo 2221 del Código Civil sobre el mutuo préstamo de consumo, entendiéndose como tal el contrato en que una de las partes le entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. Como el préstamo fue otorgado y desembolsado por el Fondo Nacional del Ahorro a la parte demandante, se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera y por tanto es oneroso. Esto refiriéndonos a los artículos primero, décimo, el artículo 20, numerales 3 y el artículo 22 del Código de Comercio. De igual manera, dicho contrato también nace en diferentes modalidades de crédito, entre las que se encuentra el contrato de crédito hipotecario para adquisición de vivienda, salvo que en este caso corresponde a operación autorizada para la financiación de vivienda a largo plazo. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el contrato suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que cobija, se encuentra dentro del marco de protección constitucional conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política e incorpora regulaciones especiales en amparo del consumidor financiero, tales como deberes de información, atención y debida diligencia que se refiere al artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 del 2009 en los siguientes términos. Literal, abro comillas, literal A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. El literal C, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita, especialmente, que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En este orden de ideas, resulta pertinente señalar que la misma Ley 1328 del 2019 estableció que para el otorgamiento de los productos, por una parte, los consumidores tienen derecho a recibir en condiciones informadas y la correlativa obligación para la entidad financiera de entregarlos en condiciones pactadas. Para el efecto, el artículo 5 de la norma en cita determina como derecho de los consumidores, entre otros, los siguientes. Abro comillas, literal A. En desarrollo del principio de debida diligencia, los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. B. Tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Literal C, exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de entidades vigiladas. Literal F, los demás derechos que se establezcan en la ley o en otras disposiciones y los contemplados en instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. Frente al último literal, cabe resaltar que las instrucciones establecidas en la Circular Básica Jurídica, es decir, la Circular Externa 029 del 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual en su parte 1, título 3, capítulo 1, dispuso en su subnumeral 3.2.1 que la información que divulguen o suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros debe dotar a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Y en el subnumeral 3.2.2 consagró que la información debe ser cierta, suficiente y corresponder a lo ofrecido o previamente publicitado. En el 3.2.2.2, ser clara y comprensible. En el 3.2.2.3, ser divulgada o suministrada oportunamente. Retornando a la Ley 1328 del 2009, cuyo título primero se recuerda al régimen de protección al consumidor financiero, cabe resaltar que el artículo 7 de la misma norma en cita consagra como obligación de las entidades vigiladas, entre otras, las siguientes. Abro comillas, literal B, entregar el producto, prestar el servicio debidamente, es decir, en condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y de calidad en el suministro de los mismos. Literal C, suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. literal E, abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o controvertir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual. Literal F, elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones de los clientes con claridad en carácter legible a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberán estar a disposición del respectivo cliente y contendrán los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Literal G, abstenerse de hacer otros cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero, de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia, y tener a disposición de esto los comprobantes o soportes de pago, transacciones u operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad vigilada. La conservación de dichos comprobantes y soportes deberá atender normas sobre la materia. Literal U, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emite la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos. Dada la asimetría propia que surge de este tipo de relaciones contractuales entre el consumidor financiero y una entidad vigilada por esta superintendencia, el legislador previó un artículo especial sobre el contenido mínimo que debe tener la información que se brinda al consumidor con el fin de balancear la relación contractual antes descrita, de la siguiente forma. Artículo 9. Contenido mínimo de información al consumidor financiero. En desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deberán informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y las demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o un servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. El parágrafo primero, abro comillas, señala: previo a la celebración de cualquier contrato, las entidades vigiladas deberán proveer al potencial cliente una lista detallada de manera gratuita de todos los cargos o costos por utilización de servicios o productos, tales como comisiones de manejo, comisiones por utilización de cajeros electrónicos propios o no, costos o estudios de crédito, seguros, consultas de saldos, entre otros. Asimismo, deberá informarse los demás aspectos que puedan implicar un costo para el consumidor financiero, como sería la exención o el no gravamen de transacciones financieras, entre otros. Adicionalmente, deberá indicar al cliente los canales a través de los cuales puede conocer y es publicada cualquier modificación de las tarifas o costos que se puedan efectuar en desarrollo del contrato celebrado con la entidad. Parágrafo, este adicionado por el artículo primero de la ley 1748 del 2014, en el que se señala: en función de lo contemplado en el artículo, las entidades vigiladas estarán en la obligación de informar a sus clientes, además de la tasa de interés efectivamente pagada o recibida por estos, el valor total unificado por todos los conceptos efectivamente pagados o recibidos por el cliente, independiente de si se trata de una operación activa o pasiva. Al cliente potencial se le deberá suministrar, siempre que la naturaleza del producto o el servicio lo permita, una proyección del valor total unificado que efectivamente pagaría o recibiría de manera anticipada a la celebración del contrato. En este caso, el valor total unificado también deberá expresarse en términos porcentuales efectivos anual. Asimismo, deberá tener la misma publicidad que la tasa de interés relacionada con el producto o servicio ofrecido. Téngase en cuenta que la ley en cita dispone que dicho deber de información debe desarrollarse de manera previa a la celebración del contrato y durante el desarrollo de este. Sobre la importancia del aludido deber de información en las relaciones de consumo, la jurisprudencia también se ha pronunciado, y es así como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de abril del 2009, dentro del radicado 25-89-93-19-39-92, 1999-00-62-901, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar, señaló que, abro comillas. La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien adquiere o con el fin de consumirlos. Y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es el destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúa en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención del legislador y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular reglas de formación del contrato, de modo que abarquen nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de este en relación con los vicios del consentimiento frente a dificultades propias de contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general de la información en los procesos contractuales, a regular lo concerniente con cláusulas limitativas de responsabilidad y a robustecer el régimen de responsabilidad del fabricante y proveedores, entre otras, cierro comillas. Con el fin de determinar el alcance del mismo deber de información, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 3 de diciembre del 2021, en el radicado 11-001-31-99-003-2020-01643-01, y trayendo a colación la jurisprudencia, la Corte Constitucional de Colombia indicó que, abro comillas, el consumidor ostenta una posición especial de protección en las relaciones jurídicas, cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico al reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a la dinámica propia del mercado, específicamente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a información como condición elemental inherente a toda actividad de consumo. Ha dicho la Corte Constitucional que, abre comillas, adhiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a que los contratos de adhesión suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en el que se encuentra el usuario. Siendo así, la información es una herramienta clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante la ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias, cierra comillas. Por otra parte, la corporación explicó, abre comillas, entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece el literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, se encuentra el relativo deber de diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo al consumidor financiero a ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas, cierro comillas. Conforme al marco normativo y jurisprudencial reseñado, procede la delegatura a analizar el caso. El deber de información, núcleo del régimen de protección al consumidor financiero, impone a la entidad vigilada la obligación de suministrar al usuario durante todas las fases de la relación información clara, suficiente, verificable y oportuna, de manera que habilite una decisión informada y comparativa frente a otras ofertas del mercado. Ese estándar se rige con especial rigor en la contratación de créditos de vivienda, en donde el usuario debe conocer antes de obligarse las condiciones económicas aplicables, entre ellas los beneficios o las coberturas de tasa, pues la comunicación tardía, ambigua o incompleta frustra la libertad de elección del consumidor. Les voy a pedir a ustedes que me permitan un segundo, por favor, denme un momento. Continuamos, me excuso con ustedes. Aplicado al subexámenes, la discusión versa sobre la no aplicación de beneficio de tasa anunciado durante el trámite del crédito. Primero, cobertura Fresh, cuya procedencia el actor afirma haber gestionado y que, según sostiene, debió operarse al momento del desembolso. Y segundo, el descuento de generación FNA, que la demandada afirma haber aplicado. En ese eje, el escrutinio probatorio se orienta a verificar qué se informó al consumidor, contenido, alcance, condiciones de los beneficios. B, cuándo y cómo se informó, si oportuno y suficientemente. Y C, si la entidad desplegó las gestiones necesarias para la aplicación de los beneficios en los momentos determinantes, en este caso en el desembolso. Desde la óptica del actor, el incumplimiento imputado al Fondo Nacional del Ahorro radica en no aplicar la cobertura Fresh, pese a haber sido ofrecido y tramitado, con la consiguiente mayor carga de intereses y en deficiencias informativas respecto de la vigencia, disponibilidad de cupos y efectos económicos de los beneficios de tasa. Por su parte, la entidad demandada opone que sí aplicó beneficio y que la no aplicación del Fresh obedeció a falta de cupo estatal al momento de su desembolso, hecho que es ajeno a su órbita, agregando que el retardo del usuario en allegar la documentación incidió en la pérdida del beneficio, por lo cual planteó excepciones de culpa exclusiva del demandante y la inexistencia de prueba de perjuicios. Bajo ese contexto y atendiendo a lo fijado en audiencia, objeto de litigio, hechos por demostrar, procede el análisis conjunto del material probatorio obrante para establecer si se configura el incumplimiento de los deberes de información, aplicación de beneficios de tasa imputada al Fondo Nacional del Ahorro o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo que excluya la responsabilidad, ya sea por imposibilidad sobreviviente ajena, indisponibilidad de los cupos Fresh o por culpa exclusiva del demandante en la conservación del beneficio. Deme un segundo, por favor. Continuamos, me excuso con ustedes en este momento desde otra audiencia me están solicitando. Denme un segundito, ya continuamos con la lectura del fallo. Un momento, por favor. Retomamos, me excuso nuevamente con ustedes por el impasse. Bajo este contexto y atendiendo a lo fijado en la audiencia de los hechos no controvertidos, el objeto del litigio y los hechos por demostrar, procede un análisis en conjunto del material probatorio obrante para establecer si se configura el incumplimiento de deberes de información y aplicación de los beneficios de tasa imputado al Fondo Nacional del Ahorro, o si por el contrario se acredita el hecho exonerativo que excluye la responsabilidad de este fondo, ya sea por imposibilidad sobreviniente ajena, o sea, la imposibilidad de los cupos fresh, o por culpa exclusiva del demandante en la conservación del beneficio. Al respecto, téngase en cuenta que la parte demandante aportó en primer lugar información publicitaria contenida en redes sociales en las cuales se presentan las generalidades del beneficio, para esto titulándose Bienvenidos a numeral Fondo Nacional o FNA, te enseña generación FNA. Y también sobre el subsidio de vivienda, abro comillas, mi casa ya, cierro comillas, se señalan requisitos para acceder a él, también se señala el beneficio fresh, alivio de tasa de 5 o 4 puntos. Información que observa este despacho es información general y no se está orientando en manera particular al aquí demandante. Asimismo, en la publicidad se observa que en las condiciones, abro comillas, condiciones de acceso al beneficio para, abro comillas, Fresh Mi Casa Ya, abro comillas, Fresh 2 y Fresh No Bis, se indica. Y acá leeré lo que en la publicidad se señala. El beneficio está sujeto a disponibilidad de coberturas, coma, que exista el momento del desembolso por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con el artículo 2.1.1.4.2.3 del decreto 1077 del 2015. Igual situación sucede con el Fresh 2 y en el mismo, procedo a leerlo, unas pequeñas diferencias, se señala el beneficio está sujeto a disponibilidad de coberturas, coma que existe al momento del desembolso por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con el artículo 2.1.3.1.3 del decreto 1077 del 2015. Y al respecto del Fresh No Bis, abro comillas, el beneficio está sujeto a disponibilidad de coberturas que existe al momento del desembolso por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 2.10.1.7.1.3 del decreto 1068 del 2015. Asimismo, el demandante aporta, aún sin referirse a fecha, la imagen de información que a través de WhatsApp le entregaron, en donde se destaca las características del programa Generación FNA, en el que se indica: con gusto, señor Edwin, el programa de generación FNA es un programa exclusivo del Fondo Nacional del Ahorro que ofrece mayores beneficios y mejores condiciones del programa, abro comillas, jóvenes propietarios, diseñado por el gobierno, coma, para que entre jóvenes cumplan, para que más jóvenes cumplan el sueño de tener vivienda propia. Para jóvenes que cumplan con las siguientes características, y se señala, afiliado por cesantías o ahorro voluntario contractual, que cumplan con el puntaje mínimo requerido, cesantías 170 puntos más saldo de cesantías y ABC de 400 puntos, jóvenes que tengan capacidad de pago y endeudamiento, buen comportamiento crediticio, financiación hasta el 90% del valor del inmueble, tipo de vivienda nueva y usada, rango de vivienda BIS, entre paréntesis, el valor de vivienda puede ir entre 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes o hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para las ciudades principales y municipios aledaños que se encuentren dentro de aglomeraciones o viviendas no bis. Sistema de amortización en VR o en pesos. Plazo VR de 5 a 30 años y pesos de 5 a 20 años. No hay rango de ingresos. La tasa de interés se reduce en 70 puntos básicos, 0,70% de la tasa de crédito vigente, aplican términos y condiciones Aplica para los subsidios del gobierno siempre y cuando cumpla con los requisitos. Aplica para los afiliados que al momento de afiliación no hayan hecho, lo hayan hecho con una edad menor de 29 años y que al momento de erradicar la solicitud de crédito acrediten una edad menor a 30 años. Es así que al actor se le indica, también con la carta de aprobación de crédito numerada P-2022-031-801-54163-2022-0318, que también lleva a la identificación del demandante y en cuyas características esta carta destaca la fecha de aprobación, indicándose el 18 de marzo del 2022 y el acta 053 número 2022C. Y allí en el citado documento se indica, esta oferta tiene una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de aprobación, plazo en el que deberás radicar en el Fondo Nacional del Ahorro todos los documentos requeridos para el crédito que solicitaste, anexo 2, y obtener estudio de títulos favorable con autorización de escrituración. Durante este plazo deberás firmar la escritura. Pasado este tiempo, si no has cumplido con lo anterior o si se genera una nueva oferta de crédito posterior a esta comunicación, esta carta perderá vigencia. Y a la vez se indica los documentos que son requeridos para ello, que para el caso en concreto son, acá el documento nos muestra, finalidad compra vivienda nueva o leasing vivienda nueva, documentos requeridos, número de matrícula individual o folio de matrícula individual de cada uno de los inmuebles objeto de compra, promesa de compra-venta, encargo fiduciario o el documento que haga sus veces, el reglamento de propiedad horizontal. Junto con documentos requeridos para el estudio de títulos y documentos también requeridos para la firma de la escritura. En ese sentido, el actor señala en su demanda que se le presentó a través de uno de los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro y ante ausencia de comunicación referente a si sería o no sería aplicable algún beneficio, para este caso Tasa Fresh y Generación Fondo Nacional del Ahorro, lo que le fue ratificado y por tanto continuó con los trámites propios de adquisición de la vivienda. Es decir, que el aquí demandante, a través de comunicación con los funcionarios, entiende que continuaba con los trámites en búsqueda de también la aplicación de los beneficios Tasa Fresh y Generación Fondo Nacional del Ahorro. Resalta el actor que dentro de los trámites que resultan a su cargo, firmó el día 7 de abril del 2022 el contrato de promesa de compraventa con la sociedad Vector Construcciones y que el día 24 de enero del 2023 firmó el otro sí 01, forma de pago, promesa de compraventa, proyecto Puerta del Sol 2, Clubhouse Apto Torre 30-0504, el cual refiere lo relativo a modificar la cláusula sexta referente al valor y a la forma de pago del contrato. Como obra en el plenario, junto con la contestación de la demanda, se aporta el documento denominado 2, abro comillas, 2 punto, un FAED email, recordatorio, entrega de documentos este año, cierro comillas, el martes 14 de febrero del 2023 a las 2:19, en el que la funcionaria del banco le indica. La funcionaria se llama Jessica Juliet Ortiz Maecha y le indica: buen día, de acuerdo a nuestras conversaciones, usted nos manifestó que en el transcurso de este año realizaría la entrega documental para el inicio de legalización de su crédito. Por ende, requerimos de su colaboración con el envío de los documentos de su inmueble cuando cuente con ellos. Recuerde que el monto es de su oferta de crédito 109.569.000 pesos. Su crédito vence en el mes de marzo del año 2023, el día 18, y las condiciones indicadas en la carta de aprobación. Si desea descargar su oferta de crédito, puede ingresar al siguiente link. Los documentos requeridos para el tipo de vivienda son, y se señala, vivienda nueva, promesa de compra-venta, debidamente firmada por todas las partes, certificado de tradición y libertad del inmueble, parqueadero y depósito si cuenta con ellos, y tercero, la carta de subsidio de caja de compensación si corresponde, y formato de mi casa ya si corresponde. A lo cual el demandante respondió el día 15 de febrero del 2023. Buenas noches. A continuación, le adjunto documentación requerida para el inicio de legalización del crédito. Promesa de compra-venta, certificado de tradición y libertad del inmueble, carta de subsidio de caja de compensación. También requiero su colaboración para la segunda marcación del subsidio concurrente. En la página del ministerio me encuentro habilitado. Cuento con este subsidio para la cuota inicial del inmueble con fecha de escrituración del el 22 de marzo del 2023 y así obtener vivienda nueva. Gracias a ustedes. Quedo atento a sus comentarios y gracias por su colaboración. Por lo cual, y ante el vencimiento de la oferta que se extendió, eso quiere decir un año, el Fondo Nacional del Ahorro le envía al demandante el 28 de febrero del 2023 la prórroga al plazo previamente concedido. Y se destaca: reciba un cordial saludo en nombre del Fondo Nacional del Ahorro. El reglamento de crédito y leasing habitacional del Fondo Nacional del Ahorro establece que la oferta de crédito tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de la fecha de aprobación de la misma, plazo en el cual usted deberá contar con la autorización para escrituración por parte del Fondo Nacional del Ahorro. En esta oportunidad queremos comunicarle que, revisadas las condiciones establecidas en el Acuerdo 2488 del 2022, por medio del cual se amplía de forma excepcional la vigencia de carta de oferta de crédito prevista en el Reglamento de Crédito y Leasing Habitacional en el Fondo Nacional del Ahorro para los casos que cumplen criterios establecidos por la entidad, el Fondo Nacional del Ahorro ha determinado autorizar por una única vez la prórroga de su oferta de crédito por 6 meses más adicionales al término inicialmente indicado en la carta de oferta. Nos permitimos precisar que el plazo para obtener el visto bueno del estudio de títulos y orden de escrituración será el mismo día, el mismo de la vigencia de la prórroga. En marzo 16 del 2023, la funcionaria Kelly Joana Martínez Marín, a través de correo electrónico con asunto, abro comillas, 1033-761-871-LEC-2022-156722/P-documentos, cierro comillas, dirigido al demandante, se le indica. Una vez realizado el estudio de títulos del inmueble, nos permitimos informar que el resultado del mismo es desfavorable. Para continuar con el proceso de legalización, debe realizar o aportar la siguiente documentación. Carta de asignación del subsidio por caja de compensación familiar, caja de compensación. Otro sí a la promesa de compraventa y venta donde se actualice el valor del subsidio de caja de compensación. Manifestar a través de qué medio, si se continuará únicamente con subsidio de la caja o la constructora esperará el tiempo habilitado para los cupos de mi casa ya. Se adjunta carta de prórroga de 6 meses, únicamente es válida si se continúa con el subsidio de mi casa ya. Debe adjuntar al correo kmartinezm@fna.gob.co, asunto, nombre completo y número de cédula en formato PDF. Agradecemos la atención y colaboración, por tanto, si la consecución de los documentos requeridos le tomará más de 10 días, deberá ser informado dentro de este plazo, cierro comillas. El 28 de marzo del 2023, el asesor del Fondo Nacional del Ahorro, Iván Felipe Sánchez Silva, remitió instrucciones para diligenciar el formato de pagaré que debía allegar para continuar con el proceso de desembolso y también el envío del formato de solicitud de beneficio FRESH para que el demandante lo diligenciara y remitiera. Al respecto del formato FRESH, se observó lo referido en el correo electrónico con instrucción de diligenciamiento, sin que el despacho logre evidenciar características adicionales a las contenidas en el documento referido. Más allá que el demandante allega la imagen, posteriormente el Fondo Nacional del Ahorro en el informe juramentado presenta el respectivo formato diligenciado en el que aparecerá entonces la fecha y la firma de solicitud que realizó el demandante. Señala el actor que respecto al diligenciamiento del documento referido, denominado, y esto entre comillas está adjunto como archivo adjunto en el correo electrónico, formato solicitud fresh BV0. Dice el actor, le constituyó aceptación expresa de oferta realizada por el fondo. Aquí en este caso es importante notar que la denominación precisamente del documento, que es formato de solicitud fresh B0, pues a vista de este despacho no se observa como documento que obre de aceptación. Consta también la solicitud que se eleva el 26 de abril del 2023 en que el demandante solicita al Fondo Nacional del Ahorro que se comunique, abro comillas, se comunique conmigo para aclarar unas dudas sobre el documento solicitado para el proceso del subsidio concurrente. En hechos de la demanda numerados 19-2021 explica el proceso que adelanta ante la constructora y en hechos 22, 23, 24, 25 y 26 los que adelantó ante el Fondo Nacional del Ahorro para adelantar el trámite de desembolso del crédito reiterando peticiones y trámites hasta el día 25 de octubre del 2023. Debe tenerse en cuenta al respecto que el día 6 de octubre el Fondo Nacional del Ahorro le emite respuesta formal al demandante al respecto del radicado, abro comillas, de entrada 2281-6959-40-1454-10-358, con fecha del 28 de septiembre del 2023, en el que se le indicó, y abro comillas. Primero, esta es la petición que se realiza. Solicito se busque la documentación para dar continuidad al desembolso, pues ya han sido varias ocasiones que ha pasado lo mismo. Respuesta. Una vez validado el estado del crédito, se informa que en este momento se encuentra en revisión jurídica la documentación aportada, la fecha, con el fin de poder autorizar y realizar el desembolso. Asimismo, le indicamos que la documentación aportada se encuentra cargada en nuestro sistema de gestión documental, por lo que hemos logrado llegar hasta la última etapa de legalización del crédito, la cual esperamos este mismo mes culminar con el desembolso del crédito. Segundo, petición segunda. Exijo que hagan la visita del avalúo rápido al inmueble, si está vencido ya que han dejado pasar mucho tiempo y la verdad que decepción de ustedes como entidad financiera, pues aclaro que los perjudicados no son ustedes, soy yo por confiar en el Fondo Nacional del Ahorro, promesa de venta en curso firmada con la constructora, hay cláusulas. Respuesta. Le indicamos que el avalúo del inmueble ya fue realizado el día 14 de septiembre y el informe fue entregado por lonja al Fondo Nacional del Ahorro, iniciado en el mes de octubre, por lo que a la fecha ya contamos con el avalúo vigente del inmueble de forma favorable. En este momento se encuentra en revisión jurídica la documentación aportada a la fecha con el fin de poder autorizar y realizar el desembolso del crédito. Tercero, petición tercera, exijo la carta PDF donde conste el avalúo del inmueble, fecha en que se realizó esto para validar si realmente el avalúo venció y lo exijo como cliente del Fondo Nacional del Ahorro. Respuesta, se le informa que no es posible brindar la copia del avalúo ya que hace parte de la confidencialidad de los documentos y directrices internas de la entidad y al ser regido por las políticas del Fondo Nacional pasa a ser documento privado y para uso únicamente del Fondo Nacional del Ahorro. Por lo anterior, no es posible brindar copia del avalúo. Es preciso indicar que esta información ya había sido remitida mediante el comunicado de salida número 01-2003-2023-10106-54291 adjunto. Finalmente, después de estos hechos cronológicamente señalados, el crédito se desembolsa el día 20 de octubre del 2023. Señala el actor en el hecho 29 que el Fondo Nacional del Ahorro incumplió con la oferta realizada sobre la condición del crédito hipotecario, pues no otorgó el beneficio de tasa fresh ni desembolsó el crédito bajo la modalidad del beneficio de generación FNA. En el hecho 30, aduce el actor que en conciliación, y para este caso procedo a la lectura textual, mi poder Dante elevó el conflicto al escenario de conciliación donde no se pudo solucionar, dado que el Comité de Conciliación del Fondo Nacional del Ahorro tomó la siguiente determinación. Para el estudio del caso, abro comillas, para el estudio del caso, una vez consultada la gerencia de legalizadora se estableció que al convocante, señor Edwin Alexander Medina Martínez, el 20 de octubre del 2023 se le efectuó el desembolso del crédito hipotecario por valor de 87.200.000 pesos, con una tasa de interés efectiva anual del 5.5% más V. El estudio de aprobación del crédito se realizó con tasa jóvenes propietarios, sin embargo, esta no fue aplicada por la vigencia de la oferta. Para que aplicara el beneficio debía realizarse el proceso dentro de 12 meses de la oferta. Para este caso en particular, la aprobación fue el 18 de marzo y se desembolsó el 20 de octubre del 2023, es decir, a los 19 meses. Por lo anterior resolvieron, abro comillas nuevamente. De conformidad con lo expuesto, no es viable recomendar al comité acceder a las pretensiones del convocante, toda vez que la entidad ha sido clara que en cada una de las peticiones incoadas por el señor Edwin Alexander Medina Martínez, respecto a las condiciones en que le fue otorgado el crédito hipotecario por parte del Fondo Nacional del Ahorro, asimismo se le informó que la oferta de crédito tiene una vigencia de 12 meses de acuerdo con el reglamento de crédito, que dentro de la vigencia de la oferta del crédito se debió obtener el estudio favorable de títulos con autorización de escrituración, de igual modo que la solicitud de crédito se debía ajustar a las políticas para la aprobación y desembolso en todas y cada una de las etapas en las cuales debía verificar el cumplimiento de requisitos básicos e idoneidad de la documentación presentada de acuerdo con el reglamento de crédito de vivienda, para vivienda. Al respecto de lo anterior, el despacho advierte que en la comunicación de conciliación, esta es por el Comité de Conciliación del Fondo Nacional del Ahorro, referida anteriormente, se anuncia que transcurrieron 19 meses desde la aprobación, es decir, desde el 18 de marzo del 2022 hasta el desembolso el 20 de octubre del 2023. El Fondo Nacional del Ahorro, en el documento aportado con la contestación de la demanda, denominado, abro comillas, 5 respuesta Fondo Nacional del Ahorro a Edwin Medina, el 14 de febrero del 2024, le señala lo siguiente. Abro comillas. En atención a su solicitud, le informamos que de acuerdo con lo establecido en el decreto 1077 del 2015, en su artículo 2.1.3.1.3, condiciones para acceso a la cobertura, el beneficio de la cobertura estará sujeto a disponibilidad de coberturas para los créditos y contratos de leasing habitacional al momento del desembolso del crédito o el inicio del contrato de leasing habitacional. Por lo anterior, tal como se le informó en el formato de solicitud de beneficio FRESH, el cual fue firmado en señal de conocimiento y aceptación por parte de nuestro afiliado, no existían cupos disponibles por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al momento del desembolso, razón por la cual no fue beneficiario de la cobertura. Cabe aclarar que el Fondo Nacional del Ahorro no tiene ninguna injerencia frente a la administración y disponibilidad de recursos del programa. Cierro comillas. Frente al particular, en el informe juramentado que entregó el Fondo Nacional del Ahorro, ante el decreto de pruebas de oficio, se señaló lo siguiente. Abro comillas. Cuarto, ¿cuál era la tasa vigente al momento de desembolso? Teniendo en cuenta que el crédito fue desembolsado el 20 de octubre del 2023, donde la resolución vigente aplicable para el momento del desembolso era la 035 del 2023, la tasa aplicable según el tipo de afiliado, cesantía VR, y el rango salarial entre 0 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes es tasa de interés final 5.50 menos 0,7. Descuento generación FNA igual VR más 4.80%. Quinto, ¿cuáles eran las condiciones del beneficio de tasa aplicables para el programa de generación FNA vigentes para el trámite del crédito? Para el efecto, el Fondo Nacional del Ahorro SA debe aportar el manual de condiciones correspondientes. Responde la entidad. como se indica en la resolución 035 del 2023 en su artículo 12, tasa para menores de 30 años, para los afiliados que al momento de la afiliación no hayan realizado con una edad menor a 29 años y que al momento de radicar la solicitud del crédito o leasing habitacional acrediten una edad menor a 30 años, se les otorgará una tasa de interés inferior en 70 puntos básicos respecto de las tasas de la cartelera vigente. Se anexa resolución. Sexto, si el demandante presentó la solicitud de beneficio de cobertura tasa fresh de manera oportuna, si cuenta con soporte documental, deberá aportarla al expediente, responde la entidad. El desembolso del consumidor financiero Edwin Alexander Medina Martínez, con cédula de ciudadanía 10337-61871, se realizó el 20 de octubre del 2023, fecha en la cual no existían cupos disponibles por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al momento del desembolso, razón por la cual no fue beneficiario de la cobertura. Cabe aclarar que el Fondo Nacional del Ahorro no tiene ninguna injerencia frente a la administración y disponibilidad de recursos para el programa. Se informa que, de acuerdo con él, lo establecido en el Decreto 1077 del 2015, en su artículo 2.1.3.1.3, condiciones para el acceso a la cobertura, el beneficio de cobertura está sujeto a la disponibilidad de coberturas para los créditos y contratos de leasing habitacional al momento del desembolso del crédito o al inicio del contrato de leasing habitacional, en el cual se señala que el beneficio de cobertura se encuentra estrictamente sujeto a disponibilidad de cupos de dicho programa para el momento exacto del desembolso del crédito, no antes, no después, tal y como se detalla a continuación. Decreto 1077 del 2015, artículo 2.1.3.1.3, condiciones para el acceso a la cobertura. Abro comillas. Para acceder a la cobertura de que trata el presente capítulo, los potenciales beneficiarios deberán manifestar por escrito al establecimiento de crédito, a la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria o a la Caja de Compensación Familiar su intención de recibirla antes del desembolso del crédito o la suscripción del respectivo contrato de leasing habitacional, según sea el caso, señalando expresamente que conoce y acepta los términos y condiciones para el acceso, vigencia y terminación anticipada de la cobertura. En particular, el beneficio de cobertura estará sujeto a disponibilidad de coberturas para los créditos y contratos de leasing habitacional al momento del desembolso del crédito o al inicio del contrato de leasing habitacional. Fonvivienda definirá, cuando sea el caso, el alcance de las condiciones para acceder a la cobertura de que trata el presente capítulo. Séptimo, se le preguntó a la entidad, ¿qué gestión realizado por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. respecto al beneficio de cobertura tasa fresh y para lo cual deberá aportar el documental soporte correspondiente? Respuesta, con el fin que el accionante conociera las condiciones de aplicación del beneficio de tasa fresh, se le suministró el formato denominado, abro comillas, formato de solicitud beneficio tasa fresh código FC-LC-FO-055, documento que fue diligenciado y firmado por el afiliado en señal de conocimiento y aceptación de las condiciones del programa, dentro del que se le informó que los recursos del beneficio de tasa citado se encontraban supeditados a disponibilidad de existencia de cupos al momento del desembolso, los cuales son asignados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es importante que se tenga en cuenta que esta mención específica se encuentra resaltada en negrilla dentro del texto del formato para que no pase inadvertida por parte del afiliado, tal y como se aprecia en la siguiente imagen. Procede el despacho a leer la imagen del documento referido, que como ya se había señalado de manera antecedente, también fue aportado por parte del demandante en el sentido en el que se le solicitó su diligenciamiento, su suscripción. Y procedo entonces a leer textualmente qué dice el referido formato. De manera atenta, me permito expresar mi deseo de recibir el beneficio de tasa fresh, ofrecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que utilizaré mi crédito con el Fondo Nacional del Ahorro para compra y o leasing habitacional de vivienda nueva en un área urbana. Con esta solicitud manifiesto, en forma expresa, que conozco, entiendo y acepto las condiciones para el acceso, la vigencia y causales de terminación de la cobertura, En particular, que en negrilla, el beneficio está sujeto a la disponibilidad de recursos de cobertura para los créditos al momento del desembolso, dejo negrilla, descritas en las condiciones de acceso al beneficio del presente documento. Por tanto, eximo de cualquier responsabilidad al Fondo Nacional del Ahorro, dado que tengo conocimiento que el Fondo Nacional del Ahorro no tiene ninguna injerencia frente a la administración y disponibilidad del recurso para el programa. De igual manera, autorizo al Fondo Nacional del Ahorro para suministrar los datos requeridos a entidades que competan con el fin de que sea verificado el cumplimiento de las condiciones de acceso. También me comprometo a restituir recursos desembolsados si se llegara a detectar alguna inconsistencia en datos suministrados en la solicitud de crédito y en documentos que la acompañan o en las condiciones para el acceso a la cobertura. Siendo hoy 1 de abril del año 2023, acepto y se resalta una X en el sí y aparece la firma del señor Edwin Alexander Medina Martínez, situación que no se observó con algún tipo de reproche en las etapas probatorias surtidas con anterioridad. Proseguimos. Así las cosas, vale precisar de cara a determinar responsabilidad contractual de la entidad financiera demandada ante la superintendencia, que resulta necesario probar cada uno de los elementos señalados en la normativa y en la jurisprudencia para constituir la precitada responsabilidad. Esto es el incumplimiento del contrato, el nexo de causalidad y la prueba del perjuicio o el daño. Al respecto se ha pronunciado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSC 5170 del 2008, radicación número 11001-31030-2006-00497-01, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, donde precisamente recordó los elementos de la responsabilidad contractual. Abro comillas. Consecuente con esto, se ha dicho de manera reiterada por esta corporación que la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual estará llamado al demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos: que exista vínculo concreto entre quien como demandante reclama la inapropiada conducta frente a ejecución de un convenio y aquel que señalado como demandado es la persona a quien dicha conducta se le imputa, existe existencia del contrato. Segundo, que esta última consista en la inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de ley o por disposición convencional es parte integrante del amerito vínculo incumplimiento culposo. Tercero, y en fin, que el daño cuya reparación económica exija consista básicamente en la privación injusta de una ventaja la cual el demandante habría tenido derecho, daño, y en no mediar la relación en tantas veces mencionadas, relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. En este orden, quien concurre a la reclamación con soporte en la responsabilidad contractual estará compelido a soportar sus pretensiones en supuestos fácticos que evidencian la satisfacción de los mentados presupuestos y allegará pruebas que respalden sus afirmaciones de tal manera que al amparo de las reglas que gobiernan las obligaciones negociales y preciso el acto jurídico que le sirve de báculo, se adopten decisiones que en derecho correspondan. Cierro comillas. El despacho advierte que desde el inicio de la relación contractual e incluso en la publicidad institucional del Fondo Nacional del Ahorro, se informó que el beneficio Fresh estaba supeditado a la disponibilidad de cupos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al momento del desembolso. En ese sentido, queda acreditado que para la fecha en la que se efectúa el desembolso, esto es el 20 de octubre del 2023, no existían cupos disponibles, circunstancia que explica la razón por la cual el demandante no pudo ser beneficiario de la cobertura. Aunado al anterior, obra en el expediente el correo electrónico del 28 de marzo, remitido por el funcionario del Fondo Nacional del Ahorro, Iván Felipe Sánchez Silva, en el cual se allegó al actor el formato de solicitud del beneficio. Dicho documento tal, como también lo precisó la doctora Carmen María Romero Rodríguez, gerente de representación judicial del Fondo Nacional del Ahorro, en su informe juramentado presentado ante esta delegatura, se establece de manera expresa que el acceso a la cobertura se encuentra condicionado a la existencia de cupos disponibles al momento del desembolso. Y es importante reiterar lo que señala el documento referido, suscrito por el señor Alexander Medina. Con esta solicitud manifiesto en forma expresa que conozco, entiendo y acepto las condiciones para el acceso, la vigencia y las causales de terminación de cobertura, en particular que el beneficio está sujeto a disponibilidad del recurso de cobertura para créditos al momento de desembolso, descrita en las condiciones de acceso al beneficio del presente documento. Por tanto, eximo de cualquier responsabilidad al Fondo Nacional del Ahorro, dado que tengo conocimiento que el Fondo Nacional del Ahorro no tiene injerencia frente a la administración y disposición de recursos para el programa. Esto, en este sentido, el despacho declarará de oficio probada en cuanto a la tasa FRESH o al beneficio FRESH, la excepción de ausencia de responsabilidad del Fondo Nacional del Ahorro, en tanto ha quedado demostrada la aplicación que la aplicación del beneficio FRESH no dependía de la voluntad de la entidad demandada, sino de la disponibilidad de los cupos que administra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al momento del desembolso del crédito. Ahora bien, en ese sentido, no es de recibo para este despacho lo que se manifiesta por parte del actor al señalar que se le constituyó en una aceptación expresa la oferta que le realizó el Fondo Nacional del Ahorro con el formato que se le remitió, como quiera que ya ha sido advertido y reiterado por el despacho que el señalado documento contiene las condiciones claras y también la manifestación del señor Alexander en el sentido de que conoce, entiende y acepta las condiciones para el acceso al señalado beneficio. Ahora bien, frente al reparo planteado por la parte actora en relación con el reconocimiento del descuento generación FNA, se constató que para la fecha del desembolso, esto es el 20 de octubre del 2023, la tasa vigente conforme a la resolución 035 del 2023 para afiliados en la modalidad de cesantías VR, rango salarial entre 0 y 2 salarios mínimos, era del 5,50. Dicho valor debía reducirse en 0,70 de acuerdo con el beneficio de generación FNA, resultando para una tasa efectiva al consumidor financiero de VR más 4,80%. El despacho observó que en los estados de cuenta allegados al proceso se consigna una tasa de 5,50 efectivo anual, sin que exista plena claridad sobre la forma en la que se refleja el descuento aplicado. Esto en razón a las contradicciones que se pueden notar al respecto entre el informe rendido por parte de la institución financiera, informe por demás señalar que es juramentado, y a su vez también tenemos las intervenciones en los respectivos alegatos de conclusión. Por ese motivo y ante esa imposibilidad que tiene el despacho para acreditar la efectiva aplicación de la tasa que debía concedérsele al consumidor financiero, el VR, más 4,80%, se hace imperativo ordenar la reliquidación del crédito a la tasa ofrecida y aplicable, esto es un 5,50% menos el 0,70%, que equivale al VR más 4,80%. Reliquidación que deberá ser informada al accionante y al despacho a efectos de verificar el cumplimiento. Y también es importante para este caso señalar más allá de lo indicado al respecto de la reliquidación. Y es que no se observa un requisito al respecto del tiempo para el otorgamiento del beneficio de generación FNA. Esto quiere decir que en la publicidad ni en la documentación podríamos nosotros advertir que se requería de algún tipo de requisito adicional más allá de lo constatado a la fecha del desembolso y a la edad que se refirió debía ser inferior a la fecha en la que se realizó esta presentación. Más allá de los 19 meses que transcurrieron Esto quiere decir que más allá de los 12 meses y la prórroga de los 6 meses adicionales, no se observa que tuviera un fundamento el no reconocimiento de la tasa y del beneficio, pues en consecuencia generación Fondo Nacional del Ahorro, pues no hacía parte de los requisitos establecidos para su otorgamiento. Eso quiere decir que el fondo debió dar aplicación a la tasa. En el extracto, como se indicó, se señala el 5,50. En el informe se señaló que la tasa que sería aplicable es de el VR más 4,80. En ese sentido, como ya se ha indicado, es importante señalar que esas contradicciones pues, propias de los extractos, de lo señalado en la declaración juramentada y lo alegado en conclusión, es necesario acreditar la responsabilidad contractual de la pasiva por el incumplimiento en el deber de información que tiene una relación causal con el detrimento patrimonial sufrido por la parte actora, quien debe, por causa de dicho incumplimiento, corresponder a la reliquidación señalada. En ese sentido, conlleva advertir que se tendrá como no fundada o sin efecto las excepciones que la parte demandada denominó culpa exclusiva del señor Edwin Alexander Medina Martínez y la que denominó inexistencia de prueba de los perjuicios. En consecuencia, se condenará a la entidad demandada a liquidar el crédito de vivienda terminado en el número 7101 de titularidad del demandante, aplicando la tasa de interés del VR más el 4,80 efectivo anual desde el momento del desembolso de la obligación y durante todo el plazo de la misma. Efectuada la reliquidación, la diferencia que resulte por mayores valores cancelados por el consumidor, hasta por la diferencia de la tasa aplicada hasta el momento y a partir de la fecha, el Fondo Nacional del Ahorro deberá proceder a liquidar la tasa del VR más el 4,80 por concepto de la cuota mensual que deberá ser reintegrada al demandante. Les voy a pedir a ustedes me permitan un minuto, por favor. Denme un minuto. Continuamos. Este despacho, en ese sentido, como se ha señalado, condenará a la entidad demandada a reliquiar el crédito terminado en el número 7101 de titularidad del demandante, aplicando la tasa del VR más 4,80 efectivo anual desde el momento de su desembolso y durante todo el plazo de la misma. Efectuada la reliquidación, la diferencia que resulte por el mayor valor cancelado por el consumidor al respecto de la tasa aplicada, hasta este momento deberá ser devuelta o reintegrada al demandante y a partir de la fecha el Fondo Nacional del Ahorro deberá proceder a liquidar la tasa que es del VR más 4,80%. El Fondo Nacional del Ahorro deberá entregar al demandante la proyección de pagos luego de la liquidación que realice. Finalmente, tengas en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito, en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindándose el apoyo para el fin requerido. Y es que tenemos nosotros un expediente virtual, por lo que atendiendo al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor solo habrá lugar en costas cuando el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que ser comprobadas. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara aprobada la excepción de oficio en cuanto a la tasa FRESH denominada ausencia de responsabilidad del Fondo Nacional del Ahorro por los argumentos expuestos en las consideraciones. Permítame un momento, por favor. Continuamos. Resuelve primero, declara aprobada la excepción de oficio que denominó ausencia de responsabilidad del Fondo Nacional del Ahorro por los argumentos expuestos en las consideraciones, esto respecto a la tasa FRESH. Segundo, declara no aprobadas o sin efecto las excepciones que la pasiva intituló culpa exclusiva del señor Edwin Alexander Medina Martínez y la inexistencia de prueba de los perjuicios por razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Fondo Nacional del Ahorro por el incumplimiento en la aplicación de la tasa de interés informada con la que finalmente ha sido aplicada a dicho producto al respecto del beneficio generación Fondo Nacional del Ahorro. Cuarto, condena al Fondo Nacional del Ahorro a reliquidar el crédito de vivienda terminado en el número 7101 de titularidad del demandante, aplicando la tasa de interés del VR más 4,80 efectivo anual, generación FNA, desde el momento del desembolso de la obligación y durante todo el plazo de esta. Efectuada la liquidación, la diferencia que resulte por mayor valor cobrado, cancelado por el consumidor hasta el momento, deberá ser devuelto al demandante. Efectuada la reliquidación y los ajustes, el Fondo Nacional del Ahorro deberá remitir a la parte demandante y al despacho la liquidación del crédito y la proyección para el resto de vigencia con la tasa del VR más 4,80% efectivo anual. Todo lo anterior deberá ser efectuado por la pasiva dentro de 25 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por el Fondo Nacional del Ahorro dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Sexto, negar las demás pretensiones. Séptimo, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, archívese el expediente. Les notifico en estrados.